bueno, muchos invitados los que tenemos en nuestro programa. Hace una semana surgía la polémica y te preguntaba, bueno, no polémica, pero bueno, te preguntaba Fernando Berril, oye, ¿el jamón cortado a máquina o cortado con cuchillo? Si tú decías, hombre, no lo sé. Y dice, mejor nos traemos a un maestro jamonero que sepa cortar el jamón y tal, y que nos lo cuente. Con lo cual se ha venido acompañado. Aquí le tenemos, que nos va a hacer, bueno, pues el honor, Michael, de hablarnos de jamón y de cortar un poquito de jamón para nosotros. ¿Qué tal, Michael? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Maestro cortador, filipino él, que dice, bueno, esto sorprende muchísimo. Cuando la gente me ve cortar el jamón, es el único filipino que corta.
Choca mucho, de verdad. Sí, sí.
¿Cuántos años, Michael? Con
12 años ya de experiencia.
Cuidando niños.
Mimándolos.
Oye, jamón, ¿cuál es el mejor jamón? ¿El que se corta a máquina o el que se corta a mano? A ver.
Siempre el jamón siempre ha tenido que ser como artesanal, ¿no? Mm. Cortado a mano. Ajá. Pero bueno, hay momentos que, claro, no todo el mundo puede hacer ese trabajo, pues entonces pues viene bien también. O sea, que no está mal que está cortado a máquina, pero también el que no pierde tantas propiedades el jamón en la hora de cortarlo en plan artesanal a cuchillo.
O sea que a Fernando, que le gustaba más a la máquina, va a abandonar el estudio y continuamos nosotros sin Fernando ya.
No instales la mitología, porque precisamente lo que yo estaba defendiendo es que es mejor, que a mí me parece una aberración, cortado a máquina. También es verdad que nunca he probado un corte de máquina que no sea el de el choricero del supermercado. O sea, que claro, si cortas con un dedo de grosor, pues a lo mejor ahí es donde pierdes el asunto.
Pero creo que
máquinas
es que
especiales
que tú dijiste también, Juan, que a veces cuando alguien corta mal el jamón es mejor bien cortado con una maquinita muy finito que alguien que lo corte mal, ¿no?
Sí, hablamos de máquinas especiales. El criterio es que ante un trabajo mal hecho es preferible uno bien hecho, y ante un mal jamón cortado a mano pues es preferible una máquina, que hay máquinas adecuadas para cortar fiambre con una cierta con una mayor lentitud, porque el problema de las máquinas, como efectivamente dice Fernando, es que en las máquinas tradicionales que estamos todos acostumbrados a las carnicerías van muy rápidas, no se limpian, entonces ese jamón se contamina, se quema, etcétera. Pero hay máquinas de estas, además, que hemos visto en ferias, de estas italianas, que cortan muy o sea, la hoja gira muy lentamente y casi hace el efecto de una cuchilla de jamón. Un buen jamón cortado ahí, ante un mal jamón, es preferible una maquinita de esas.
Oye, y el miedo que nos da, cuando vemos un jamón, para los que no estamos en el proceso diario de hacerlo habitualmente y demás, enfrentarse da un poquito de responsabilidad, es decir, a ver cómo lo hacemos. Yo no, vamos, es muy difícil llevar un orden, organizarse bien con un jamón. ¿Cuáles serían los pasos básicos para que alguien que tiene un jamón en casa, que le acaban de regalar y tiene esa suerte, que por cierto, si quiere compartir no hay ningún problema, ¿qué podría hacer para sacar adelante esta misión?
La verdad que esto siempre ha sido un problema, ¿no? Dice, porque estas navidades siempre regalan jamón, y dice, oye, si me regala un jamón 5J, dice, ¿cómo lo corto, no? Y si tú no sabes aprovechar bien el jamón, a lo mejor tiras hasta la mitad de lo que es el producto, ¿no? Entonces hay que saber aprovechar bien. Entonces, pues son los puntos básicos, pues las herramientas es muy importante, ¿vale? Ajá. Un buen cuchillo que corte bien, ¿vale? Que es más seguro un cuchillo que está bien afilado que no, porque luego al final en la hora de cortar que tiras más y te puede escapar el cuchillo en la hora de cortar.
Pero tú has traído 4 cuchillos,
He traído unos cuantos.
El maestro,
claro,
profesional.
Básicamente, claro.
Se necesita uno para quitarle la corteza.
Necesitas una puntilla para más o menos para marcar el hueso, para separarlo con la carne del jamón, y entonces lo dejas limpio, separado con la carne del jamón, ¿no? Y luego necesitas un cuchillo cocinero también para quitar la parte dura del jamón, que tenemos la parte de la corteza, ¿vale? Entonces con esto lo voy a
enseñar. Ese sonido ha sido
el cuchillo cebollero.
Nos ha dejado
un cuchillo de cebollero.
Suena a la habitación de noche de boda de Paco Pérez Caballero.
Qué susto, sí. Claro.
Y claro, más importante, el cuchillo jamonero, ¿no? Que eso es el fundamental. Pero claro, para coger el cuchillo jamonero y utilizarlo tiene su técnica, ¿no? No todo el mundo sabe lo que es el... para sacar unas lonchas finas y translúcidas, ¿no? Y entonces, pues, eso es muy importante, que tenga un poquito de conocimiento sobre el corte de jamón.
Bueno, ¿la pezuña para arriba o para abajo?
La pezuña yo lo pongo para arriba, porque esto luego después creo que se lo vamos a comer, ¿no?
Después no, ya.
Pero bueno, yo lo recomiendo, o sea, depende, que tenemos un consumo rápido y consumo lento del jamón. Entonces, si es un
poco que vayamos rápido, a tener hoy uno rápido.
Claro. El consumo rápido es, lo limpiamos ya directamente del jamón, sobre todo en las bodas, en todas las bodas españolas siempre hay un jamón. Entonces ya lo dejamos ya bien limpio todo para prepararlo, para acabarlo en por lo menos una hora de cóctel.
Y eso siempre es pezuña para arriba.
Pezuña para arriba.
Oye, por cierto, que tengo también aquí un libro, Adelgaza y cuida tu cuerpo comiendo sano, para torpes, de Miguel Ángel Almodóvar. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
¿Qué tal, buenos días?
Que también se nos quedó el otro día ahí en las puertas, en la feria del libro. Él estaba firmando junto a Ford, que es el que habitualmente hace estas imágenes. ¿El jamón hay que quitarlo o no hay que quitarlo de una comida sana?
No, para nada, ¿no? El jamón, vale, son grasas insaturadas, son grasas muy saludables. Y el jamón forma parte además de la dieta mediterránea, no solamente de la dieta mediterránea, sino de la cultura, de la latinidad. Es decir, los romanos nos hallaron tres cosas que son el derecho, el latín y el jamón. El jamón termina exactamente en los límites del Imperio Romano. Y hay jamón exactamente donde llega el Imperio Romano. Fuera del Imperio no hay jamón, de manera que qué cosa tan mediterránea.
Oye, Miguel Ángel, romana. Tú que eres un gran conocedor de la gastronomía, no te habrá costado mucho, ¿no?, escribir este libro, porque no habrá habido ningún secreto ni nada que hayas descubierto nuevo, o sí, o te has sorprendido con algo de los que hayas ido investigando y que te haya llamado la atención.
Pues me sorprendo constantemente, porque la verdad es que la nutrición es una ciencia viva, vamos, algo que se parece a la ciencia, por lo menos utiliza un método científico, aunque no es ciencia en tanto que no se puede reproducir, y la casuística siempre es diferente. El efecto que hace un alimento en una persona no es nunca igual al que hacen otra, pero lo cierto es que sí que se van descubriendo cosas, y a mí me llama la atención, y espero que el lector también, pues en fin, esa demonización, por ejemplo, por dar un ejemplo que hemos hecho de la sal, incluso pues ya los restaurantes carecen de salero en las mesas, cuando no hay ningún estudio que demuestre, ningún estudio científico, que existe una relación entre consumo de sal y hipertensión. Digo sal directamente, porque la sal que tienen los alimentos, y sobre todo los alimentos procesados, es extraordinaria.
Te miran mal.
Entonces,
los chefs,
yo creo, eso yo sí, estoy absolutamente a favor, sí, de los saleros.
Hace pozuelo
y
la...
lo primero que pido en un restaurante es un salero, o sea, antes de que me traigan la carta. Me parece que se ha demonizado el salero, como en su momento se demonizaron los huevos con el colesterol, porque es cierto que una yema de huevo tiene 200 miligramos, 250 miligramos de colesterol, que es la dosis máxima de un día, pero no es menos cierto que la sangre no es capaz de transportarla. De manera que lo que importa es el colesterol que transporta la sangre, no el que ingerimos. En fin, ese tipo de cosas yo creo que es interesante que la gente las conozca, porque hay muchos mitos sobre la nutrición y sobre la alimentación, y mitos sobre los que pesa terriblemente pues esa emergencia constante de dietas milagros que prometen atajos y que prometen pues que hay una forma de engañar a la fisiología humana, y eso no es cierto.
No te molesta, ¿no? Pues,
una...
si
no, no, además hay una cuestión... No. Hay una cuestión además que a mí sí me parece tremendamente interesante, Miguel Ángel. Yo no sé qué opinas, pero yo soy de los que creo que en general la mayor parte de los que nos dedicamos al mundo de la gastronomía posiblemente pequemos de falta de rigor científico, que sí es necesaria. Creo que en la gastronomía hay más uso, tradición y costumbre que cierto rigor, ¿no? Y al final nos terminamos creyendo todo, ¿no? Yo recuerdo, pues como las típicas... yo recuerdo además... está en el pueblo y no creo que me esté escuchando, afortunadamente. Pero mi madre, había noches viejas que ponía una maleta en la puerta de la casa, porque si cenabas con una maleta en la puerta de la casa ese año, viajabas. O lentejas, yo tomaba lentejas más de una noche vieja porque... O sea, quiero decir que posiblemente nos dejamos llevar más por lo que escuchamos que por lo que realmente sabemos. Y nosotros como cocineros creo que tenemos una cierta responsabilidad a la hora de poder decirle a nuestros clientes, como usted tranquilamente ese plato de jamón,
claro,
que lo que no puede hacer después es tomarte 5 gin tonic y después esta tarde otros 3 pacharanes, ¿no?
Pero fíjate pues que yo creo, Juan, que lo importante sería tener la filosofía de que a los restaurantes uno va a gozar y no a curarse. Es decir, para curarse hay que ir a los centros de salud y a los hospitales. Y esto yo creo que es un mensaje que debe calar. Ir a los restaurantes a curarse un problema de hipertensión me parece un sencillo disparate, ¿eh? Es decir, hay centros especializados, hay una medicina que ha avanzado extraordinariamente, el restaurante hay que ir a gozar. Y además una dieta saludable incluye excesos, claro que sí. hay que hacer el exceso cuando hay que hacerlo y luego volver pues a la normalidad, incluso pues a una cierta privación. Es decir, lo que hay que mantener es un equilibrio, pero un equilibrio en la constante, en el tiempo, no en cada acto jurídico. Quiero decir, esto de verdad, de los restaurantes, de no, la sal, con mucho cuidado, tenéis verdaderos problemas, porque es verdad que os devuelven platos, ya no hay forma de comer bacalao.
Bueno, ahora lo cierto,
el bacalao hay que comerlo fuera en un restaurante, porque tiene que ser una cosa que sepa a merluza hervida del Hospital de la Paz. Bueno, entonces, porque eso se supone que es más saludable. Bueno, ahora, pues no come usted bacalao.
Se ha modernizado con las diferentes tipos de sales, que sí que es cierto que en algunos restaurantes te ponen que, bueno, pues sal de no sé dónde, sal de no sé qué, y eso, bueno, por lo menos también está modernizando un poco el tema de condimentar los platos, ¿no?
Una cosita, es que está limpiando Michael el jamón, y se me está ocurriendo que, o sea, le está quitando toda la parte de la grasa, la parte de fuera, y es muy fácil, muy fácil, muy fácil, un truquito, toda esta parte, o sea, un truquito, un consejo, ¿no? Una ayuda. Todo eso que le está quitando, si lo ponemos en una olla cubierto de aceite de oliva virgen extra y lo calentamos muy despacito, hasta antes de que empiece a humear, luego lo apagamos y lo tapamos. Y dejamos infusionar ese aceite con ese tocino, esos recortes de jamón que está quitando Michael, hasta el día siguiente. Lo colamos y en ese aceite frito unos huevos o unas patatas.
¿Tú quieres que llore? Espectacular.
Pues completamente de acuerdo. Y el tocino es fundamental. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro.
Ya me estoy dando hoy. Estoy feliz.
En un 65-70% de nuestro cerebro es grasa. Y nuestro cerebro necesita grasa. Y de esa grasa, un 10% tiene que ser grasa saturada. De manera que el horror hacia la grasa saturada, hacia el tocino maravilloso, es el exceso. El exceso de grasa saturada, claro que es una bomba de colesterol y claro que eso crea placas de ateroma en las arterias, etcétera, pero una buena dosis de tocino es algo, bueno, absolutamente esencial para la vida.
Tenemos un amigo común que se tomó un trocito de tocino, se fue a confesar, acuérdate. O sea que, oye, Michael, lo del jamón es como lo de los hoteles, lo de las jotas, cuantas más jotas se tienen, más...
¿Por qué?
¿Lo del 5J, esto es por lo de las estrellas o por qué es esto?
Hombre, el 5J, pues, claro, ya lo conocemos casi todo el mundo, todos los españoles, que es uno de los mejores jamones de España.
La marca, ¿no? No es que te vayan dando una jota.
La marca y es de jabugo y, claro.
Bueno, que es que estaba yo, preocupado.
Como los putonios, ¿no? Un jamón, 2J, 3J.
Oye, cuántas jotas le tendríamos que poner a Ramsés? Yo creo que le tendríamos que poner unas cuantas. Jorge Llobet, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque es esos sitios que cuando uno, él es el fundador y el director general de este sitio, cuando uno tiene un sitio así a sus espaldas, dice, jolín, qué bien quedo siempre, ¿eh? Porque es que tienes uno de los mejores, vamos, y más bonitos restaurantes y sitios de Madrid, ¿no?
Bueno, queda mucho por hacer, pero estamos en el buen camino. La verdad es que lo que sí que hizo Philip Starr, que fue el interiorista, es hacer un proyecto único y algo realmente diferente, con casi 2.000 metros cuadrados en tres plantas, que es una puesta en escena fantástica, ¿no? Pero a partir de ahí empieza el día a día, que no para, que cada día empieza de cero. Y bueno, pues es un proyecto de nueva hostelería, que llamo yo, que es coctelería, gastronomía, eventos. Pero la verdad es que la gente se queda sorprendida, sobre todo una frase que repite mucho es, por fin un sitio como los que nos encontramos cuando viajamos a Nueva York y a Londres.
Ah, fíjate además con esas vistas, que estás sentado a la terraza con la puerta de Alcalá, nada más y nada menos. Es una excusa para la que el de traer a Jorge Llobet aquí con nosotros y hablar de Ramsés, para darnos una vuelta por Madrid y ver cómo se cena en diferentes terrazas, porque es algo que se está poniendo muy de moda. Entonces, venga, vamos a darnos una vuelta por las terrazas de Madrid a ver qué nos encontramos.